Buenas noches, gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Bueno, pues vamos a platicar hoy de una iniciativa interesante que ha surgido en México y que tiene que ver con el poder prieto. Así se llama esta iniciativa, con un hashtag que dice: donde hay prietura, hay sabrosura. Y bueno, ¿de qué va el asunto? El comunicado que emitieron en estas fechas los que impulsan esta iniciativa dice: Poder Prieto es una iniciativa de actrices, de actores, de escritoras, de escritores, de miembros de la industria audiovisual, de organizaciones civiles antirracistas, de académicas y mucha gente de distintos ámbitos que se suman a este colectivo que se configuró precisamente para dar vida a esta iniciativa de la que hablaremos en el programa. Bueno, ¿qué dice también respecto al objetivo? Dice que es dar visibilidad a la poca y estereotipada representación de personas morenas en las pantallas mexicanas y detrás de ellas, además de crear conciencia sobre la nociva repercusión que esta representación y sus narrativas tiene en la sociedad mexicana y en toda Latinoamérica, afectándonos de manera psicológica, social y económicamente. Los medios masivos de comunicación han sido y son corresponsables, dicen los que impulsan esta idea, corresponsables, promotores y perpetuadores del racismo sistémico, que es otro de los factores que han influido en la desigualdad social en nuestro país. ¿Qué más dicen? Dicen que en las narrativas mexicanas, las personas indígenas, afrodescendientes o de piel morena se han asociado sistemáticamente a estereotipos de pobreza, delincuencia, violencia y bajo perfil intelectual, fomentando prejuicios racistas que, además de afectar negativamente la autopercepción de la gente que se comparte este fenotipo o la gente que comparte este fenotipo, promueven también prácticas racistas que violentan y desprotegen a los sectores más vulnerados. ¿Y qué más dice? Pues dice, esto que se autodenomina Poder Prieto, es una voz coral cuyo mensaje es reforzado por el grito de millones de personas que han vivido la desventaja o en desventaja histórica por su origen, por su tono de piel, así como por su adscripción indígena o afrodescendiente. Confinados a la desigualdad estructural en toda América Latina, somos, dicen los promotores y quienes se han sumado, que ha habido realmente una buena recepción y pues difusión de esta idea, somos, dice este colectivo, una reflexión, eso, colectiva y un frente de acción para eliminar el racismo de la vida social o de la vida de la sociedad mexicana. Somos un movimiento apartidista que entiende que lo íntimo es político y que lo político repercute en la vida personal de los individuos, independientemente de su tono de piel. Es por eso que queremos influir en la vida política y pública como un puente que nos une o nos una a todos en una misma lucha. La lucha es contra la blanquitud de la mente, esa es una expresión que usan, la blanquitud de la mente que alimenta y perpetúa el racismo sistémico, y no contra la gente de piel blanca. No es esto contra la gente de piel blanca. La blanquitud de la mente es la imposición sistémica de lo blanco como aspiración fundamental. La blanquitud es un estado del ser al que se le adhiere una única apariencia estética aceptable, quitándole valor a toda forma que no corresponda con esa identidad, inhibiendo así los derechos y mermando las oportunidades de la gente que no cumple con esas características fenotípicas. Y bueno, cierra este comunicado que me permití leer precisamente para compartir con usted los ejes principales de lo que están planteando estas personas de esta comunidad y de este colectivo. Y dicen, para cerrar: Poder Prieto seguirá generando conversación a través de campañas que rompan los estereotipos de la piel morena, ser indígena o afrodescendiente. Buscaremos modificar las narrativas, aumentar la representación frente y detrás de la pantalla, para fomentar la igualdad y el desarrollo de nuestro pueblo, además de hacer un llamado a la ciudadanía en general, a los actores de la vida pública en este país, a las empresas de gran poder mediático y a quien quiera sumarse a tomar acciones concretas para aportar a esta causa. Pero sobre todo, finalizan, la invitación es para mantener abierta la pregunta de si lo que aprendimos es el único camino posible. Es la comunicación que da pie a esta tarea, esta expresión colectiva, y de lo cual hablaremos esta noche con dos de quienes son sus principales impulsores. Volvemos y les presento. Bueno, pues estamos por conversar en este programa con Tenoch Huerta y con Maya Zapata. Hablaremos primero con Tenoch, que es este gran actor mexicano que, bueno, ha sido galardonado por su tarea cinematográfica, ha participado en diferentes cintas, no solo en México, en Estados Unidos, en España, en fin, una figura muy querida y reconocida y que forma parte de este colectivo del que estamos hablando. Gracias por estar aquí. Buenas noches y bienvenido.
Gracias, Carmen, por la invitación y por darnos el espacio para poder hablar de esto que es necesario, que es urgente y pues que ya es momento de que se ponga sobre la mesa, ¿no? Pues mira, lo que sucede es que mucha gente veníamos hablando de estos temas desde hace bastante tiempo, que eran como demasiados esfuerzos que estaban de una u otra manera atomizados. Siempre los mensajes eran más o menos los mismos, estábamos en más o menos en la misma sintonía. A veces haciendo pequeñas alianzas a la hora de hablar, a la hora de ir a programas y demás, pero a raíz de un momento crucial que es durante la pandemia y sobre todo con ciertos foros que se fueron organizando, en el último de ellos participaba, si mal no recuerdo, Horacio García Roja, Fátima Molina y no recuerdo quién más, de pronto se hace este pequeño chat de WhatsApp donde nos empezamos a integrar un montón de banda, todos los que teníamos más o menos en nuestras agendas personales el tema, nos empezamos a integrar y de pronto ya éramos más de 200 personas, entre los que había activistas, había académicos o hay académicos, hay incluso abogados, hay gente de muchos ámbitos, pero principalmente gente que nos dedicamos a los medios de comunicación, ¿no? Como bien dice el comunicado, productoras, directoras, guionistas, actores, productores, guionistas, hombres. Empezamos a meternos a este, empezó a tomar forma el colectivo donde no hay ningún tipo de liderazgo, simplemente habemos rostros que somos más reconocibles por obvias razones. Mi caso personal, el privilegio de ser un hombre, de haber participado en grandes producciones que hacen que el foco mediático y que la luz esté sobre mí más que sobre otros compañeros, pues ha hecho que ciertas personalidades tengamos un poco más de proyección. Pero en este colectivo todos somos iguales, se participa de manera horizontal. Hay muchos comités dentro del colectivo que se encargan de diferentes tareas y nosotros nos empezamos a articular a través de la comunicación que mantenemos constante. Y bueno, así surge, así se ha organizado. Mucho de la organización que estamos teniendo al interior del grupo es una organización que trata de reproducir a cierta medida, obviamente, las organizaciones comunales, donde todo es horizontal, donde cada quien cumple una tarea, pero no se tienen cargos inamovibles ni hay acumulación de poder o de fuerza sobre alguna de las personalidades, ¿no? Esto es horizontal y es colectivo y es sobre todo un esfuerzo, porque en unión siempre va a ser más poderoso el mensaje, es un esfuerzo que estamos haciendo precisamente para cambiar las narrativas, que es el área de acción inmediato que nosotros tenemos, que es las narrativas, que es la punta del iceberg. Sí, ¿no? Y es la punta del iceberg, porque a partir de las narrativas y las representaciones se va configurando toda la pirámide que tiene que ver con el racismo, ¿no? Entonces, es lo que nos corresponde a nosotros, es nuestro radio de acción, pero esperamos que más gente se sume y que podamos ir influyendo y afectando este gran iceberg hasta derretirlo.
Ayúdame a imaginar el debate entre ustedes para ponerle así, poder prieto, porque hay que decirlo también, dentro de lo que ustedes están tratando de desmontar está la utilización de las palabras y la palabra prieto o prieta lleva una connotación en nuestro lenguaje histórico, digamos así, despectiva, peyorativa. Decirle a alguien así en muchas ocasiones lleva esa connotación negativa. Ustedes están en la búsqueda de desmontar incluso el efecto de la utilización de la palabra prieto, reivindicar a la palabra y conducirla a otro territorio.
Exactamente, es la apropiación de lo que usaron para lastimarnos. Maya Zapata lo dijo bellísimamente y al rato que la tengas te lo va a repetir, ¿no? Estamos utilizando el sable que usaron para herirnos, lo estamos utilizando para sanar. Entonces, tomar la palabra utilizada para humillar. Sí, no, tomar la palabra que usaron para humillarnos, para lastimarnos y decir, ¿sabes qué? Ya no me hace daño. Ahora me identifica un poco qué es lo que pasó con nosotros los chilangos, ¿no? Que en algún momento era peyorativo y ahora es motivo de orgullo ser chilango, o más o menos. Pero nosotros estamos haciendo lo mismo con el término prieto. Es decir, sí, sí, soy moreno, soy prieto y no está mal. Y me enorgullezco de ello. Y no decía por ahí un grande, uno de los grandes de la historia que logró la independencia de una nación sin disparar un solo rifle, que lo primero que había que hacer era que la gente dejara de sentir vergüenza de ser lo que son, que se empezaran a mirar a sí mismos y dejar de sentir pena. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de sentirnos avergonzados, porque durante 500 años es lo que nos enseñaron. Nos dijeron que nuestros abuelos eran salvajes, come corazones, que eran una bola de idólatras, que necesitaban la civilización de una región que tiraba la caca por la ventana. Imagínate, ni siquiera tenían este drenaje, pero según ellos vinieron a civilizarnos, ¿no? Entonces, esa narrativa que nos ha enseñado que tenemos que avergonzarnos de nuestro origen, de nuestros abuelos, de nuestros viejos abuelos, de nuestro color de piel, porque además esta diferenciación la llevamos impresa en nuestra piel, ¿no? Entonces, lo primerito que hay que hacer es dejar de avergonzarnos, es sentirnos orgullosos de eso, y después empezar a modificar las narrativas, y esperemos que en algún momento podamos también modificar las reglas del juego, que haya leyes, muchas más organizaciones y una reflexión mucho más profunda, porque ya es hora de que desmontemos este cáncer, porque este cáncer criminaliza y además empobrece a la gente. El racismo sí mata en este país, no, de repente dicen, no es como en Estados Unidos, no, en México es peor porque ni siquiera lo vemos. Entonces, y es cultural, entonces hay que desmontarlo porque si no, ninguna lucha terminará en buen puerto si no desmontamos estas opresiones que nos afligen, que va desde el machismo, el racismo, el clasismo, que al final del día son los lados, son caras de un mismo dado.
Caras de un mismo dado. Bueno, pues Tenoch Huerta, muchísimas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Hablaremos con Maya, a quien acabas de citar, Maya Zapata, esta joven gran actriz que también está impulsando esta causa de poder prieto. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Un besito a Maya.
Igualmente, gracias. Y volvemos con ella en un momento más. Bueno, regresamos en este programa ahora para conversar con Maya Zapata, esta gran actriz joven que, bueno, pues ha hecho una tarea muy importante y que ahora está sumada a este colectivo del que estamos hablando sobre poder prieto, esto que ya comentamos y platicamos con Tenoch Huerta hace un momento y que, bueno, tomamos el hilo precisamente de lo que nos decía tu colega Maya hace un momento, la utilización de la palabra prieto para usar aquello que se utilizaba para herir a las personas de piel morena, pues ahora para sanar. Cuéntanos, Maya, de este tema y de lo que tú estás viviendo. Bienvenida al programa.
Muchísimas gracias, Carmen. Efectivamente, nosotros nos apropiamos el término prieto para que fue el sable que nos hirió para derribar ese sistema de opresión que aún nos oprime.
Ni más ni menos. Y bueno, ¿cómo ha sido la construcción? Ya nos lo contó Tenoch en buena medida. ¿Cómo ha sido la respuesta? Porque ustedes están haciendo un llamado pues social, un llamado a las personas, a la industria, sobre todo de la televisión, del cine, a aquellas a aquellas tareas que realizan ustedes a través del cine, del espectáculo, del arte. ¿Qué respuesta han tenido? ¿Qué tipo de balance puedes hacer en este momento de la charla?
Pues mira, ha sido la verdad muy favorable la respuesta. Me he encontrado con muchos actores de la industria en este momento, productores, actores, guionistas, en fin, gente de todo tipo, de todos los colores, y todos reconocen que efectivamente por lo que estamos luchando es una causa absolutamente necesaria. Es evidente que durante muchísimo tiempo la televisión existe una sobrerepresentación blanca, y que esto tiene una repercusión emocional, psicológica y sobre todo económica allá afuera con el pueblo de México, porque reproduce un estereotipo muy nocivo para todos los mexicanos. Y eso es que, gracias a la herencia que cargamos desde la conquista, ¿no?, esta herencia racista que nos educó para creer y transformar lo blanco en la norma y la forma a seguir, eso se ha traducido también en el rezago de muchísima gente durante muchísimos años, desde entonces hasta ahora, ¿no? Y la lucha más conocida y más reconocida antirracista ha sido la de los pueblos indígenas durante tantísimo tiempo. Pero nunca habíamos visto cómo este racismo nos afecta transversalmente a la mayoría de este país, ¿no? Porque la mayoría de este país es morena, y hay mucha gente que no se ha dado cuenta de cómo esto nos afecta en este sentido, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de decirle a la industria, decirle cuál es el papel fundamental que tienen para desestructurar el sistema, para evidenciar que estas prácticas no nos funcionan a todos, y que el poder de la representación, más allá de lo romántico que nos pueda parecer, tiene una repercusión muy clara allá afuera, y que necesitamos resignificar la piel morena en este país y con ello resignificar los lugares que ocupa la gente que tiene la piel morena, ¿no? La televisión es muy claro cómo los personajes que representamos son personajes estereotipados, ¿no?, que representan el servicio, la violencia y la pobreza. Y eso es algo que tenemos que cambiar, porque de entrada no representa a la diversidad y la pluralidad de México. Y nos relega a un lugar que no nos...
Bueno, claramente el propósito, entre otras cosas, es resignificar efectivamente las palabras, esto de poder prieto, ya lo platicamos hace un momento. Y este hashtag que se lanzaron también es pues hasta juguetón, ¿no? Donde hay prietura, hay sabrosura. ¿Cómo llegaron a eso?
Pues mira, ese fue. Estamos divididos en distintos frentes. Y el frente de las redes sociales y la comunicación a través de ellas trabajaron mucho para buscar una frase, ¿no? Entendimos que el primer lugar, el primer punto de partida del movimiento era hacer una celebración sobre nuestro color, ¿no? Nos educaron a sentir rechazo por nosotros mismos, lo tengamos consciente o no.
Resignificar es la palabra. Pues Maya, se acabó el tiempo. ¿Cómo despides el programa?
Miren, recordándoles que esta lucha no es una lucha en contra de la gente que tiene la piel blanca. De hecho, este es un movimiento reconciliatorio. Es un movimiento que nos incluye a todos, ¿no? De hecho, hay una parte de este movimiento que se llama Aliados de Poder Prieto, que es para toda la gente que no les atraviesa el tema del racismo de manera íntima, pero eso no implica que todos tengamos que hacer un trabajo para derribar este sistema que detiene el desarrollo de México. Y nada, pues que los invitamos a todos a que se enteren de qué se trata esto, qué es el racismo sistémico, porque no solamente, insisto, no se trata de un tema emocional, sino de un tema económico, de la posibilidad de que mucha gente se desarrolle, de que la movilidad social se acelere, y que todos tengamos un estado de bienestar que nos favorezca a todos o a más personas en menos tiempo, ojalá.
a más personas en menos tiempo. Pues Maya Zapata, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por esta campaña que tiene este altísimo significado y valor, y bueno, pues a quienes están participando de esta iniciativa, gracias por hacerlo, y desde luego nos mantendremos en contacto. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias. Y gracias al público de CNN que siguió estas conversaciones. Pásela bien. Hasta la próxima.